estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Hay participación de usted, enseguida le daremos salida y por supuesto estaremos atentos a recibir más de sus comentarios. Patricia López me pregunta, ¿hasta cuándo dejan de trabajar por las vacaciones de diciembre para el cambio de placas? Patricia, la noticia es que el día que se suspenden las actividades es el próximo 26 de diciembre. 26 de diciembre, y debo explicarles a ustedes que nos están escuchando lo siguiente. A partir del día 27 de diciembre en adelante, los últimos días ya del año, el personal de la Secretaría de la Hacienda Pública debe cargar en todas las recaudadoras, eso es importante que lo conozcan, el software que va a cobrar las tarifas del refrendo vehicular y otros derechos estatales que se cobran en esas recaudadoras en el sistema. Este es un trabajo informático que es muy meticuloso y requiere de bastante tiempo, porque se carga, luego se hacen los efectos de prueba y error para evitar complicaciones. Acuérdese que además ese sistema al inicio de año es bombardeado por la gran cantidad de contribuyentes que quieren hacer sus trámites, y para evitar afectaciones, pues se tiene que cargar la información en el sistema. Más hoy, hay que entenderlo así, que se están cambiando las placas, entonces tenemos que actualizar pues todos los usuarios que ya tienen sus nuevas láminas, que el nombre venga correcto con la placa, que estén ahí cargadas las multas o los pendientes que tenga la persona y que se pueda hacer el cobro. Entonces, el 26 es el último día para hacer canje de placas, y ya 27, 28, 29 y 30 y 31, quiero pensar también, pues están ellos operando de manera interna, y ya a partir del 2 de enero le cobran a usted la nueva tarifa, lo que esté aprobado en la ley de ingresos. Así que a todas aquellas personas que tienen pendiente con su canje de placas, yo les recuerdo que de este mes de noviembre solamente les queda del 25 al 29 para agendar, y en diciembre del 1 al 25, al viernes 26, que es el último día. Ya el sábado 27, que es fin de semana, y los otros tres días del mes, ya no pueden hacer el trámite. Y ojo, algo importante, hasta este momento, hay que estar atentos a cualquier cambio, pero hasta este momento no se ha notificado de alguna prórroga para poder hacer el canje de placas. Esto quiere decir que si la intención sigue firme del gobierno del estado, todas aquellas personas que no cambiaron placas por cualquier circunstancia que haya sido, tendrán que enfrentarse al problema de que en enero del año entrante pagan las placas a su costo real, y si se atreven a circular con las placas viejas, los van a multar. Igual si no verificaron en tiempo y forma, también van a ser sancionados. Así que muy importante que cumplan con este requisito para evitar problemas. Mariana Gómez dice, felicito por la efeméride de hoy, un 10 para Mercedes y su equipo. Irma Plasencia, ¿qué documentos llevar para el CIEPA para el descuento de la tercera edad? He tenido muchas preguntas en torno a este tema de la beneficencia. Creo que va a ser importante que después de las 8:30 retomemos el tema de una entrevista que tuvimos con el personal de CIAPA en el programa Teléfono Público, porque ahí está más detallado el asunto, los requisitos y la información, y vale la pena que usted lo retome para que lo pueda aprovechar, porque además a partir ya de diciembre usted puede pagar el estimado anual. Así que me interesa que conozca la información para que se ponga al corriente, sobre todo usted que es de esos ciudadanos cumplidos que siempre están al corriente con sus trámites. Así que si me lo permite, retomamos la entrevista con el CIAPA para que ustedes puedan escucharla. Armando Hernández, ¿cuándo es la entrega de placas a los taxistas? Eso lo vamos a consultar con la Secretaría de Transporte, porque son procesos diferentes. No se atienden de la misma manera que los de el usuario general, el contribuyente que es particular como usted y como yo. Dice, ¿puedo sacar la ayuda de bienestar en cualquier banco? Claro que sí, así debe ser. Una persona me preguntaba, de hecho hace rato, que tenía duda porque la sacó la ayuda. No encuentro la papeleta, pero me dice, oiga, yo saqué la ayuda de bienestar en el Banco del Ejército, ¿voy a tener problemas? No, ningún problema, no se preocupe. De hecho, aquí debe estar la llamada. Ismael Hernández dice, hay que visitar el centro porque el atractivo es todas las bolsas que hay, en lo que dice en su mensaje. Supongo que se refiere Ismael Hernández a bolsas de basura. Cecilia Olmedo, aquí está, dice, me llegó la ayuda del bienestar por primera vez y le sacamos el dinero en el Banco del Ejército. ¿Tendré problemas por eso? No, ninguno, al contrario. Creo que o se ahorró la comisión o le salió muy barata. Teresa Íñiguez, yo pago mi renta en un coto y mi arrendador no pagó el desperfecto del coto, y el encargado y el de la basura no se llevan mi basura. Ellos pueden hacer eso porque mi arrendador no ha pagado el desperfecto de una barda. Pues no deberían hacerlo, le están negando un servicio, pero comuníquese con el arrendador y reclámele para que él como dueño de la casa se ponga al corriente y sobre todo negocie la solución al problema con los encargados de la administración, porque no sabemos qué cláusulas hay o qué acuerdos se han llegado en las asambleas, y eso también debe aclarar el dueño del negocio. Un anónimo, ¿es cierto que van a dar dinero extra en las personas mayores de Seguro Social? No, no es cierto, ya lo aclaramos hace rato. Y Arturo Martínez dice, tengo días tratando de hacer cita en la página de movilidad para renovar la licencia de manejo y no he podido. No sabe si hay algún problema, también intenté en otras recaudadoras y nada. Bueno, vamos a consultar con la Secretaría de Transporte ambos casos y se los damos a conocer. Vámonos a las portadas de Jalisco, posteriormente la bolsa informativa.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Lidera degollado, piquetes en el país.
El Informador.
Reforma para aumentar salario, genera tensión en IP.
Milenio Jalisco.
Jalisco entre los estados con más robos a casas habitación.
Diario NTR Guadalajara.
Megabloqueo amenaza con cercar Jalisco.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Del ITESO Alexander Satirka. Recuerde que este lunes también es el comentario y vamos a agradecerle su participación. Ya lo tenemos en línea telefónica, así que, rector, me da muchísimo gusto saludarlo. Estamos listos para escucharlo. Adelante y muy buenos días.
Muy buen día, estimado Víctor, estimada Griselda. Es un gusto saludarles en este inicio de semana, al igual que a todas las personas que nos escuchan. Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, y ante los cuestionamientos que el hecho generó, la estrategia de seguridad del gobierno federal, el 3 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó la pregunta: ¿qué proponen? En respuesta, una semana después, nuestra universidad hermana, la Iberoamericana Ciudad de México, respondió con la presentación de 15 recomendaciones para construir políticas legítimas y eficaces de seguridad, así como para mejorar la convivencia y la justicia en el país. Básicamente, el documento de la Ibero es un llamado a escuchar y a incluir para sumar. También lo son las marchas que se realizaron el pasado 15 y 20 de noviembre y el llamado megabloqueo convocado para hoy. Estas manifestaciones congregan a miles de personas en diferentes ciudades del país que claman contra la violencia e inseguridad que se vive en México, así como al rezago en la atención de las demandas del campo. Escuchar es una actividad esencial para la comunicación humana y el desarrollo social. Va más allá de oír las palabras de con quien hablamos. La escucha conlleva una atención intencionada, es decir, un interés por la otra persona, por lo que le acontece y lo que tiene que decir. Implica tanto el brindar oídos a sus palabras como hacer un esfuerzo por comprenderlas. Solo prestando atención a quien escuchamos, a lo que escuchamos y cómo escuchamos, es posible entender lo que se nos quiere comunicar y actuar en consecuencia. La escucha también supone una actitud abierta, pues muchas veces lo que nos dicen no es de nuestro agrado, pero no por ello deja de tener validez ni es motivo para descalificar a quienes contravienen nuestras ideas o acciones. Quien escucha aprende y puede cambiar lo que está haciendo mal, pero también perfeccionar lo que está haciendo bien, para beneficio propio y de los demás. En este sentido, es relevante lo planteado por la Ibero Ciudad de México y que en repetidas ocasiones hemos destacado en este espacio radial. La seguridad sostenible depende, ante todo, de priorizar a las comunidades y municipios, de hacer de la participación ciudadana el pilar estratégico para superar la crisis de violencia e inseguridad que vivimos. Esto es, dejar atrás el centralismo en el diseño e implementación de estrategias de seguridad y justicia, para escuchar a las autoridades locales y sus pobladores, que son quienes mejor conocen el fenómeno y cuentan con la capacidad real para incidir en este y mejorar la convivencia. Este es un proceso de sumar para ganar, para el que se requiere también contar con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales como la ONU, de la academia y de las diferentes agrupaciones religiosas, así como de entidades públicas en las que se fortalezca la supervisión ciudadana. Como se menciona en el comunicado de la Ibero, cualquier plan de intervención en un estado o municipios, cuando no es acompañado de proyectos ambiciosos de construcción de capacidades locales, con un enfoque integral y a largo plazo, solo funciona como una serie de medidas apagafuegos que no logran modificar las dinámicas estructurales que generan la inseguridad y la violencia. Esto sucedió en estrategias como el Plan Michoacán, llevado a cabo en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y que puede repetirse con la reciente iniciativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que además se le puso el mismo nombre. El nuevo Plan Michoacán se anunció 8 días después del asesinato de Carlos Manso, tiempo por demás insuficiente para conocer el sentir y pensar de la ciudadanía y de las autoridades locales, así como para articular una estrategia eficaz contra el crimen organizado en dicha entidad. No se concretó este proceso de escucha. Tampoco lo hubo en el caso de las manifestaciones del 15 y 20 de este mes, pese a los justos reclamos que hicieron salir a la ciudadanía a las calles. Como menciona el Papa León XIV en la exhortación apostólica Dilexi Te, si los políticos no escuchan, y cito, la democracia se atrofia, se va desencarnando, porque deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino. Hasta aquí la cita. Es imperativo que en un rubro tan importante para el país y nuestra vida como es la seguridad, el gobierno cambie su postura y que muestre una clara disposición a escuchar, dialogar y llegar a consensos con todos los estamentos de la nación. Solo así podremos combatir eficazmente el cáncer que significa la violencia, la corrupción y la impunidad que están destruyendo a México. Las recomendaciones de la Ibero, además de ser atinadas y realizables, representan un buen punto de partida para que la actual administración federal se abra al diálogo y sume aliados en una lucha que al final de cuentas es de todas y todos. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, pues muchísimas gracias por su participación. Le deseamos que tenga una excelente semana.
Igualmente para ustedes, un saludo a toda nuestra audiencia.
Muy buenos días. Gracias, el rector Alexander Satirka.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Pues vamos a la información con José Luis Jiménez Castro. Tiene más de lo que pasa en las calles y lo que ocurre en esta ciudad. Huicho, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Bueno, de entrada, pues comentar que en torno a los bloqueos carreteros aquí en Jalisco, pues todavía no se ve nada. Sin embargo, dos situaciones, por fortuna en Jalisco no hay nada, pero dos situaciones, cerca de las 4 de la mañana y todavía hasta cerca de las 6 estuvo cerrada parte de la carretera Chapala, no por un bloqueo, sino porque estaban llevando a cabo todavía obras de las que faltaron al entregar los carriles. Ya está abierto, sobre todo en dirección del Parque Montenegro hacia el aeropuerto, estuvo cerrada parte de la carretera Chapala, pero ya está libre, fue por la madrugada. Y dos buenos amigos bodegueros del mercado de abastos me enseñaron que hay una inusual inactividad esta mañana en el mercado de abastos. Normalmente los lunes es cuando más actividad se ve, o los días donde más actividad se ve, y hoy hay bajó un tanto la actividad de camiones de carga, trailers y todos estos Thornton y demás. Así que bueno, no sé si tenga que ver con el reflejo de lo que está pasando, no en Jalisco, pero en otras carreteras del estado. Hablando de otras cosas, mire, le voy a platicar y hago una pregunta muy precisa, mi querido Víctor. ¿Quién regula los ballet parkings de los restaurantes que están ahí en la zona de Chapalita? En la zona de Chapalita, que se ha vuelto un caos para estacionarte en Avenida Guadalupe, en torno cerca de la Glorieta, entre Avenida Guadalupe y Niño Obrero, más bien Avenida Guadalupe y Niño Obrero, y hasta la zona de la Glorieta Chapalita. ¿Quién regula los ballet parking? A mí me tocó el viernes, me junté con varios amigos, y bueno, pues yo ya sé cómo está el asunto. Sus amigos venían de la Ciudad de México, y ellos, yo me fui en Uber, pero ellos sí le dieron, por lo menos uno de ellos, su carro a un valet parking. Le cobraron 70 pesos. Como yo conozco su carro, me di cuenta que el vehículo lo habían estacionado a media cuadra, Póngale, pues, lo apoyaron para que se bajara rápido y se sentara a desayunar, pero por media cuadra le cobraron 70 pesos de valet parking en la calle, ¿eh? No hay estacionamiento, esto en un restaurante. Lo comenté en punto y seguido, Víctor, amigos del auditorio, y a raíz de esto me llegaron dos llamadas. Una es la que les voy a presentar a continuación, una señorita que también fue el sábado en la mañana, si no mal recuerdo, el sábado en la mañana a otro restaurante de ahí de Avenida Guadalupe en Chapalita, y resulta pues que también dejó su vehículo con un valet parking, ¿sí? Estaba desayunando y como a los 10 minutos ve que su carro pasa frente a ella. Ya, caray, no, pues este es mi carro, como tiene ciertas características, sabe que era su vehículo. Pues sigue desayunando y a los 10 minutos otra vez su carro vuelve a pasar prácticamente frente a ella ahí en la calle. Entonces ya se le hizo raro. No se la sigo contando, mejor que sea ella la que nos platique. Adelante, por favor, Víctor Monterrería.
Momento, ahí vamos, Huicho, aquí lo tengo, tú...
Sí, ah. bueno, ella, aquí después está, de Huicho, toda esta situación de ver su carro... Que...
Ajá, a ver, Huicho, ahí va, listo.
Voy a comer a un restaurante en Avenida Guadalupe, cerca de la Glorieta Chapalita, dejo mi auto... con el valet parking, porque cuentan con valet parking, ¿sí? Y en escasos algunos minutos, ¿sí? Después de haber ingresado al restaurante y todo, volteo hacia la calle y veo que pasa mi auto. Y yo dije, pues debieron de haberlo estacionado. Y dije, ok, pues en unos cuantos minutos más, volteo a la calle y vuelvo a ver el auto mío, que pues llega ahí donde mismo lo había dejado en el valet parking, y me se lo cambian entre un valet y otro y vuelven a arrancar. Entonces dije, oye, pues qué está pasando, le hablan al gerente, le pregunto, le digo, oye, acabo de volver a ver mi auto pasar, o sea, se supone que debió de haber estado estacionado mi auto. Y ya nada más el único comentario que me hizo él fue, señorita, pues es que están buscando dónde estacionarlo, pues ya que aquí enfrente, pues multan o no sé, ¿no? Entonces es para que ustedes no sufran ninguna multa. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿No tienen un lugar específico para poder estacionarlo? No, pues eso es la verdad, se me hace mal, ¿no? Pues ya al momento de retirarme yo del restaurante, me dicen, ok, su cobro es de 70 pesos. O sea, todavía me van a hacer el cobro del valet parking cuando anduvieron dando vueltas, ¿sí? Y mi gasolina, pues, ¿qué pasó, no? Pero bueno, ahí se las dejo. La verdad, pues, esto tampoco me parece. Pues, estás contratando un servicio de valet parking, pues, se supone que cuentan con un lugar de estacionamiento, ¿verdad?
Bueno, esto es algo lo que nos dice esta señorita. O sea, su carro lo vio pasar dos veces, dice, pues yo no te lo dejé, no tienen dónde estacionarlo, hay tantos restaurantes, se ha saturado tanto aquellos restaurantes, que créanme una cosa, ya la gente no va, ya la gente no está yendo a los restaurantes de Chapalita precisamente por la falta de estacionamiento. Es una sola empresa de valet parking, por ejemplo, esta chica, fíjate, ¿cuánto le habrán gastado de gasolina al ver que su carro dio dos vueltas en torno a la glorieta hasta que hayan encontrado estacionamiento? Otra. ¿Cuántas veces a gente que acudió a estos restaurantes los habrán infraccionado porque su carro, los valet parking, lo dejaron en raya amarilla, en una cochera, le pusieron la infracción y a lo mejor ellos se la quitaron y son las multas fantasmas que de repente aparecen y para colmo te cobran 70 pesos, 70 pesos por dejártelo en la calle y darle unas 15 vueltas a tu carro hasta que haya por ahí lugar? ¿Quién regula el valet parking de los restaurantes de Chapalita? Señores de Zapopan, ahí se las dejamos. Ahí están los testimonios. Víctor, si tengas alguna pregunta, compañero.
Luis, más bien un comentario. Fíjate que en torno a lo que decía esta persona, también me tocó vivir una situación similar y fui testigo de ello. Estaba transitando por esta zona de Niño Obrero y me tocó, estacionarme por ahí mientras dejaba una persona. Y lo que logré observar es que, primero, bueno, veníamos por Niño Obrero y al ir transitando, pues veo que llegan las personas a un restaurante de esos que están ahí. Es una zona, no sé exactamente la ubicación precisa, pero buscando aquí en el mapa me doy cuenta que, por ejemplo, es Niño Obrero entre Tepeyac y Guadalupe, o entre Guadalupe y San Juan Bosco, más o menos en todo ese tramo, que hay como una zona de cocheras muy amplias, Huicho, no sé si lo ubicas, ¿sí?
Sí, claro.
Bueno, llega la persona, se estaciona en un carro, y entonces yo doy la vuelta también para estacionarme atrás, en lo que se daba el tiempo para dejar a quien tenía que entregar ahí en un evento, una actividad, y esa misma persona que recibe el carro en el valet parking, pues le dio toda la vuelta y apareció donde yo estaba estacionado, por la calle de atrás, creo que es la primada del Niño, si no me equivoco. Entonces, uh-huh, en efecto, van y buscan calles aledañas en donde se puedan estacionar, y luego andan corriendo para recoger los vehículos, pero no tienen un espacio donde dejarlos, los dejan también en la calle, y no es el único lugar, creo, en la zona de Chapultepec, José Luis, ocurre lo mismo.
No, y la friega que le ponen a su carro. Yo después de ver esto, que me tocó a mí personalmente verlo, yo, con acucia periodística, lo seguía a una de las camionetas que habían llegado. No, le metió hasta donde pudo, dio vuelta en la glorieta, sonando llanta, y hasta donde encontró, ya por el Soriana de Chapalita, lo estacionó, pasase la azote de la puerta, y ahí viene corriendo, porque es otro carro. Entonces, no se dan abasto, porque no es que no haya para el parking, sino porque no hay estacionamiento en la zona de Chapalita. Pero estacionan en la coche, en la calle, y la friega que le ponen a los carros para poder llegar rápido a entregar el que sigue. Entiendo por las camisetas que vi que es una misma empresa la que atiende a todos los restaurantes, pero por ejemplo, el que atiende ahí a la Morenita es el mismo que atiende al que está junto a la Morenita, y es el mismo que atiende al que está junto al de la Morenita. Entonces, pues, ¿cómo se van a dar abastos? Es caótico aquello. Ojalá de veras el ayuntamiento de Zapopan tome cartas en el asunto y ponga reglas, Víctor, con esto que está pasando en esta zona de restaurantes, que reitero, ya la gente no le gusta ir a Chapalita porque no te puedes estacionar por ningún lado.
Sí, ya lo encontré, José Luis. Se estacionan o dejan los carros, vas a Niño Obrero, a los negocios, y los dejan en Tulipán o la avenida Cuauhtémoc, entre Guadalupe y Tepeyac. Ese es el tramo donde yo me los encontré, y bueno, pues estaban prácticamente saliendo de estos restaurantes, dejando los carros a la vuelta. Entonces, primero, la monserga a los vecinos, y segundo, el riesgo en el que dejan tu carro, y aparte, pues te cobran, como dice la señora, ¿no?, a pagar la módica cuota.
La módica cuota de 70 pesos, no, y luego con el descaro, son 70 pesos más la propina que usted quiera aportar. ¡Oye, cómo es esto! O sea, Sí. Me has gastado la gasolina de mi carro dándole cuatro vueltas y todavía me sigues propina. Oye, maestro, pues, ¿de qué se trata?
Claro, en el caso del carro de mi esposa, digo, ya, asunto aparte, Huicho, fue una fiesta, un valet parking también, lo entregó, y al día siguiente que yo lo reviso, voy dándome cuenta que un botón, que es un regulador de la luz del tablero, lo empujaron con tanta fuerza, creyendo que ese era el botón seguramente de encender las luces, y me lo rompieron, está todo quebrado y no lo encuentro porque pues el modelo no es tan nuevo que digamos. Entonces, cosas que pasan a los que somos víctimas del valet parking.
Pues ahí queda para, seguramente habrá muchas experiencias de otras personas.
Así es, mejor llegar en camión o que lleguen al grupo de amigos y buscar dónde estacionarlo bien, y ya cada quien que se haga responsable, ¿no?
Así es, Víctor.
Bueno, gracias, Huicho.
Hasta luego, Víctor, buenos días.
El reporte de José Luis Jiménez Castro. Por supuesto, si usted tiene más experiencias, compártalas con nosotros aquí a través de Radio Metrópoli, 3338-131515, 3338-131421, o el chat, el 3311-551962. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Bueno, tenemos participación del auditorio. Dice aquí, reportando semáforos pésimamente desincronizados desde Avenida México hasta Plaza Patria sobre Avenida Américas. Esto ya tiene semanas, dice el mensaje. Le voy a compartir enseguida los datos del chat conjunto, más bien el chat de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, para que puedan ahí directamente reportarlo, y que a través de este chat que tienen ahí con ellos, usted le pueda dar todos los pormenores del cruce para que así finalmente lo atiendan. Si ya llevan semanas, pues quiere decir que nadie lo ha atendido o ni tienen idea de la existencia de la problemática. Alertan aquí lo siguiente, dice, hablando justo de quienes van al centro y a divertirse a los lugares que nos ofrece esta ciudad. Dice, en Plaza Universidad está un Coppel de Juárez. Mi familia y yo fuimos a tomar un helado y resulta que nos sentamos a las afueras de la tienda, en una banca. Estaba una persona de unos 40 años tomada, pero tranquilo, traía su mochila. Llegan dos policías en bicicleta, un hombre y una mujer, un hombre robusto de unos 75, pelón. Empieza a esculcarlo, abre la cartera, ve que tiene billetes, le saca dos de a 500. Eso fue grabado por las cámaras de la tienda Coppel. A lo que voy es que estábamos nosotros escasos 2 metros y no se detienen tantito. Dice, no tienen vergüenza, roban a lo descarado, a lo cínico. Esto pasó en la Plaza Universidad de Coppel de Juárez ayer, como eso de las 6:30 de la tarde. Para que tengan cuidado los teporochos, dice, ahora sí que cuídense de la policía. Eso nos reporta Eduardo Ramírez. Muchísimas gracias por su mensaje. Paula refiere, no he podido hacer cita para el canje de placas. El sistema dice que los datos ya fueron registrados. Otro más dice Antonio Moreno, ¿me pueden mandar el formato de los carros que están fuera de la ciudad para exentar la verificación? Enseguida se lo compartimos. Y en otro de los textos aquí nos dice sobre el cambio de placas después de agendar cita, hay que estar preparados para estar en el trámite al menos 2 horas. Tiene una desorganización descomunal, dice Pepe Sánchez. Más que desorganización, Pepe, te voy a decir lo que está ocurriendo, es la saturación del espacio, porque se están juntando las personas del mes de noviembre y diciembre con todos los rezagados entre enero y octubre. Entonces, esas personas que no cumplieron con el trámite, ahora están corriendo desesperadas para hacerlo, como ya se preveía. Así que sí hay que tener mucha paciencia, y qué lamentable que los que van en tiempo y forma tengan que padecer por la irresponsabilidad de los otros que no se presentaron cuando les correspondía. En cuanto a llamadas, dice Renato Sema, dice, ¿qué opción dio el gobierno para personas que tenemos vehículo en el taller y no lo podemos llevar a verificar? Lo explicábamos ya, es un formato que se descarga en... Lo tenemos aquí, usted lo puede recibir, pero escríbamos al chat, don Renato, porque solamente nos llamó. Y por el chat se lo comparto, usted lo descarga, lo imprime, lo firma y lo entrega en sustitución de la hoja de verificación, pero es una carta compromiso para que usted, una vez que el carro esté otra vez andando, lo lleve a verificar. No puede circular con él si no lo ha verificado, porque lo van a sancionar. Jesús Covarrubias, desde el viernes en la noche estoy intentando sacar la cita para el cambio de placas y la página solo se queda pensando para que chequen eso en movilidad. Es en la Secretaría de la Hacienda Pública, pero lo que debe hacer usted es, mi sugerencia, cambie de navegador para saber si el problema es en la computadora, si no en el sistema. También se está saturando, por supuesto, todos quieren sacar citas, sobre todo los rezagados. Antonio López, soy jubilado del IPEJAL y con este gobierno nos llega tarde el dinero de la pensión. Antes eso no pasaba y luego faltan medicinas, ojalá hagan algo, ese es su comentario. Clara María, ¿sabe si están suspendidas las rutas de camiones hoy en Guadalajara? No, de ninguna manera, todo está operando con normalidad. Le reitero a las personas que nos están escuchando que... de acuerdo con la información que compartían la Canacar en Jalisco, no hay ningún paro de camioneros en el caso específico de Jalisco. Le reitero que según la información que tenemos aquí, ante el anuncio de una nueva jornada de movilizaciones por parte de productores de maíz y de transportistas, la Cámara Nacional de Transporte de Carga Canacar dijo que en Jalisco no se llevaría a cabo este proceso. La Canacar dio a conocer en un comunicado que no participará en el bloqueo nacional al considerar que los bloqueos afectan la economía del país, generan riesgos para la ciudadanía y comprometen la seguridad de los operadores, vehículos y mercancías. Esto reitero, para el caso de Jalisco. Aquí dice, Canacar reitera que el diálogo es la única vía responsable para atender las inquietudes del sector. Hacemos un llamado a los integrantes del sector a privilegiar los canales institucionales y el diálogo, evitando acciones que perjudiquen a la población y la cadena logística nacional. A pesar de que Jalisco había considerado que no habría bloqueos, los agricultores se manifestarán por la falta de participación de industriales para colaborar en la comercialización del maíz. Entonces, se supone que la afectación pudiera ser en las carreteras vecinas a Jalisco, pero específicamente los transportistas de la entidad han rechazado participar en el bloqueo, por eso se supone que hoy no hay afectaciones mayores en la entidad. Eso es por lo menos lo que tenemos aquí conocimiento. Le debo una pausa a mi querido Luis Durán y regresamos después con la información del CIAPA, la que nos había pedido del pago de la beneficencia. En días pasados estuvo con nosotros Guillermo Fernández Pérez, director de atención a clientes y cobranza del CIAPA, para hablarnos del programa de beneficencia, el refrendo del beneficio a aquellas personas que tienen un descuento en el pago del agua. En este caso específico hay algunas restricciones, es a partir de ciertos metros cúbicos y tiene un límite. Y también, bueno, hay diferencias, por ejemplo, en los documentos que habrá que llevar. Si se es persona viuda, con discapacidad, de la tercera edad, en el caso específico de las personas que van a solicitar este apoyo ante el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Escuchamos si le parece la intervención de Guillermo Fernández Pérez, director de Atención a Clientes y Cobranza del CIAPA, para que de primera mano tenga usted la información de cómo tramitar este descuento para este tipo de sectores. Lo escuchamos.
Primero, defínanos, si es tan amable, el programa. ¿Qué es el programa de beneficencia? ¿Quién va dirigido y por qué?
Mira, el programa de beneficencia es un esquema que maneja el CIAPA de tarifas preferenciales. No es un descuento como tal, porque luego mucha gente
lo confunde
y cree que se le va a hacer descuento sobre la deuda. No, es una tarifa preferencial que se tiene para grupos vulnerables. Por ejemplo, gente de la tercera edad, discapacitados, personas jubilados, pensionados, de viudez también. Esa tarifa de beneficencia, desde el día de ayer se está empezando a refrendar todas las que están dadas de alta ya, que actualmente son como 150 mil cuentas las que tienen un beneficio.
Bastante, sí.
Sí, muchas. Estamos queriendo informar a la ciudadanía, a los usuarios, para que acudan desde el día de ayer hasta el 31 de diciembre para renovar su beneficencia. ¿Qué necesitan para renovarla? Es bien sencillo. Acudir a cualquier oficina de los centros operativos o sucursales de CIAPA con su identificación y su recibo. ¿Cuál es el requisito? Lo único es que tienen que vivir en ese domicilio. O sea, el INE tiene que coincidir el domicilio junto con su identificación. Con el domicilio del recibo.
Sí.
Si por algún motivo hay personas que luego no les gusta que le pongan su domicilio en la INE, si en la INE no aparece su domicilio, llevar otro comprobante de domicilio, a su nombre obviamente, con el que nos acrediten que están viviendo en ese domicilio.
Tengo entendido que durante la pandemia específicamente se suspendió el proceso de refrendo para evitar las filas y las aglomeraciones. ¿Cuánto tiempo estuvo suspendido?
Mira, desde el año de 2020, desde la pandemia, se nos dio la instrucción de hacerlo las renovaciones automáticas, exactamente. Todas las que estaban dadas de alta se renovaban. Primero fue por el tema de la pandemia, para evitar cuestiones de contagios y eso, por una cuestión de sanitaria, pues. Y después se siguió ese esquema de refrendos los últimos 4 años. Hasta este año ya se les está pidiendo a las personas que acudan para renovar su beneficencia durante este periodo del 12 de noviembre, que fue desde ayer, hasta el 31 de diciembre, renovaciones. A partir del 1 de enero ya se pueden sacar las que sean de nuevo ingreso, por decirlo así, ¿no? Las que vayan a tramitarlos por primera vez.
Qué bueno que hace la precisión, porque estábamos muy acostumbrados, y hablo en lo general, como si fuera parte del grupo, aunque no lo estoy todavía, hacerlo meses antes del arranque del año por los descuentos. Pero sí es importante que quede diferenciado que refrendo es entre noviembre y diciembre y nuevos registros de beneficencia de enero adelante, ¿no?
Es correcto, porque la beneficencia se registra por año calendario, o sea, todo el año 2025 o 2026, etcétera. Entonces, ahorita los que acudan precisamente a refrendar, se les va a refrendar durante todo el 2026. Estamos dando la fecha perentoria del 31 de diciembre, porque a partir de esa fecha, quien no lo haya refrendado, quien no haya acudido a refrendar, va a tener que hacer el trámite nuevo, presentando obviamente los demás documentos que les pedimos cuando es un trámite de nuevo ingreso.
Ahora, ¿cuándo se vería reflejado el descuento? Porque yo me doy de alta, por ejemplo, en enero, pero ¿cuándo vería el descuento?
En la primera facturación.
Inmediatamente.
Inmediatamente se ve reflejado la tarifa preferencial que se les da a las personas de tercera edad, los que te comenté, viudez, discapacitado, etcétera.
Algo importante, dice que adultos mayores, ¿a partir de qué edad se consideran adultos mayores?
A partir de 60 años.
De 60
años. De 60 años, sí.
Muy bien. Algo también importante, ha ocurrido en algunas ocasiones que fallece, por ejemplo, el dueño de la casa, adulto mayor, pierde la vida, y los hijos o la familia o la viuda no dan a conocer ningún cambio y siguen, bueno, dicen, tengo la beneficencia, ¿para qué voy? ¿Para qué los notifico? Pero en esta ocasión sí tienen que hacerlo, si no, ya el año entrante no hay beneficio.
Se les va a retirar, sí. O sea, esa es la intención. O sea, actualizar nuestro padrón de beneficencia y hacer lo que le llaman en otras instituciones la supervivencia. O sea, la gente que cuenta con esa beneficencia, con esa tarifa, que acuda para saber que sí, que sigue viviendo en ese domicilio, que sigue viva y que vive en ese domicilio, y volvérsela a refrendar.
Otra pregunta que me parece que es muy importante para nuestro auditorio. En el tema específicamente de personas con discapacidad,
a veces nos han preguntado, oiga, es que yo, por ejemplo, tengo daño renal o estoy, no sé, con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Especifíquenos, por favor, para el auditorio, para el CIAPA, ¿cómo califican a una persona con discapacidad?
Mira, lo que les solicitamos a las personas que tienen alguna discapacidad es la credencial que les da el DIF. Uh-huh. Obviamente una discapacidad la dictamina un organismo público médico.
Con un
el
certificado.
IMSS, ajá, un uh-huh. certificado médico, de ya sea del IMSS, del ISSSS, del ISSSTE, uh-huh. etcétera. Pero con ese certificado, el DIF les da una credencial con la que tienen acceso a muchas otras cosas también en otros servicios. Esa credencial del DIF que lo acredita con alguna discapacidad es la que nosotros le requerimos para poder darle de alta la beneficencia.
¿Es solamente con esa o, por ejemplo, se puede entregar el certificado del DIF o la el ST4 del Seguro Social? Es decir, ¿todos son válidos o solamente
la credencial? No, la credencial, lo que nos maneja nosotros, tenemos un manual de políticas comerciales. Okay. Y lo que nos maneja el manual de políticas es precisamente esa credencial del DIF.
Uh-huh. O sea, habría que hacer primero el trámite ante la institución.
Exacto.
Y luego presentar.
Y luego presentarse acá.
Bien, los pensionados es básicamente las personas que ya no están en vida laboral.
Sí, cualquier uh-huh. persona que presente su documento de una institución pública, obviamente, donde está, pues, que acredita que está pensionado, jubilado, con eso, independientemente de la edad que tenga, se le aplica su beneficencia.
¿El de viudez?
El de viudez es un poquito más complejo porque ahí sí tienen que llevar, por ejemplo, una persona que enviudó tiene que llevar un acta de nacimiento de ella y tiene que llevar un acta de no matrimonio no mayor a 3 meses uh-huh. para poder registrar ese beneficio de viudez. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Las personas que están en esta viudez pero que se volvieron a contraer nupcias o a traer matrimonio, esas ya no les aplica. Las que siguen en estado de viudez sí se les sigue aplicando.
Claro, y bueno, qué bueno que lo aclara, porque se entiende que el trámite sería, bueno, falleció mi compañero o compañera, presento el acta de defunción, pero la de nacimiento es porque ahí viene la anotación del juez,
¿no? Es correcto. De hecho, invitamos a toda la gente en la página de CIAPA, ahí vienen los requisitos, todos los documentos que necesitan cuando es trámite nuevo, uh-huh. cuando van recién la van a tramitar, la beneficencia, ahí vienen los requisitos para cada uno de los casos. En este caso que estamos para refrendo, únicamente, como te digo, es su recibo y su INE. Y su INE tiene que presentarse, obviamente, en las instalaciones. Y su INE, que el domicilio corresponda con el recibo que tiene la beneficencia.
Claro, algo importante también, ¿el trámite será solamente en R. Michel o en todas las oficinas
de CIAPA? En todas las oficinas de CIAPA. Son 4 centros operativos, que te los digo así rápido, sí. Es el de González Gallo y R. Michel, el SAUS, el que está en Ávila Camacho, casi con Américas, y el de Río Nilo. Uh-huh. Esos son los 4 centros operativos y tenemos 9 sucursales. Todos en la parte posterior del recibo, ahí vienen los domicilios de todos los centros operativos y sucursales.
Bueno, pues ahí está la información. Esperemos le sea de utilidad. Recordarle que si usted renta la casa, también con el contrato de arrendamiento puede obtener ese descuento de beneficencia. Nos vamos, le invitamos a que mañana nos escuche otra vez a las 6 de la mañana en Buenos Días Metrópoli. Gracias a todos.